presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Nació en Montevideo en 1955. Es escritor, músico y periodista, reconocido por sus libros de narrativa para niños y jóvenes que han marcado a muchas generaciones.
Si me lo pidieras, escalaría montañas,
cruzaría. No solo los de su personaje más famoso, el Sapo Ruperto, sino que también con sus obras Pateando Lunas, editado por primera vez en 1997, El País de las Cercanías, entre otros.
Ruperto, vení para acá. Ruperto, hay que trabajar.
Como periodista, trabajó en El Diario y en las revistas de humor El Dedo y Guambia. También en la revista Z y en los semanarios Aquí y Búsqueda. También fue corresponsal en Uruguay de la agencia Reuters.
Lleno mi cabeza de Pink Floyd.
Como músico, su carrera ha sido variada, logrando captar la atención de públicos muy diversos.
Oiga, señor, présteme auricular, que tengo en la cabeza un sueño que quiero.
Luego de la pandemia, buscó acercarse a un público más adulto y por eso está próximo a presentar su último trabajo llamado La Resistencia, una creación que refleja una visión única cargada de mensajes que invitan a reflexionar y a conectar.
Nos salvaremos por los afectos. Así decía aquel maestro, y afuera el mundo acecha como una bestia hostil.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro Roy Berocay.
Con las ideas guardamos sueños.
Qué placer realmente recibir hoy a Roy Berocay aquí en Punto de Encuentro, y además que nos dé pie a esta charla. Uno de los temas de su último trabajo, eso de que nos salvamos por los afectos, ¿quién lo puede dudar, no? Bienvenido, Roy.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Es un clásico, Roy Berocay, sí. Pero contemporáneo, ¿no? Entonces, una circunstancia particular, ¿cómo valora Roy Berocay a Roy Berocay?
Y yo qué sé, ¿no? Siempre hablamos de eso con mi señora y demás, en familia también. Yo creo que no le podés dar mucha... No podés ponerte a pensar en eso. No podés decir, logré tal cosa o esto, lo otro, porque si no, eso se convierte en una especie de carga, ¿no? Entonces vas a algún lado y sos el clásico o esto, o el fulano, el escritor. Y yo quiero seguir siendo yo. No quiero que eso me pese de ninguna manera. Entonces... son cosas que, viste, recibís halago. Ah, sí, bueno, bárbaro, gracias.
O sea, tener el ego a raya.
Claro, sí, y pasa, ¿no? Porque es eso. Está lindo el momento, qué sé yo, fenómeno, pero seguir adelante. Y no perder de vista quién sos y dónde estás y lo que querés hacer. Y lo de los afectos y dónde está lo verdaderamente importante.
¿Dónde está, más allá del titular, ¿no?, de los afectos? Antes de salir al aire estábamos charlando de los 5 hijos de este matrimonio.
Uh-huh. Todos que llevamos 51 años.
Ya el matrimonio de 51 años. Los 5 hijos, todos desarrollándose en su potencialidad y atrapados en el ADN artístico, obviamente, porque hasta la que está en el camino de la biología está terminando una tesis en Bellas Artes.
Sí, ahí va.
12 nietos, algunos músicos, cantan y suben el escenario con él. Yo no sé si obviamente que el arte con el arte entra, pero voy a la bendición de esos afectos unidos a través del arte.
Sí, en nuestra familia siempre el arte fue como un eje, una cuestión de... como un pegamento, ¿no?
Claro, un pegamento,
siempre, ¿no?, estuvo presente desde chicos. principalmente la música, que es lo que más se puede compartir, porque escribí solo y salen los libros, y bueno, cuando ellos eran chicos se los leía, ahora ya son grandes, ellos se los leen a sus hijos, pero no hablamos tanto sobre los libros, y que yo, porque es como una, es una cuestión más individual, no, el, sí, más el tema de la escritura. Sí. En cambio, la música siempre fue una cosa más colectiva, ¿no? Cuando entré bandas como La Conjura, tocaban dos de mis hijos. En Ruperto Rock and Roll, tocan dos de mis hijos. Entonces, en este proyecto solista me han apoyado ellos, grabando en algunos temas, o aportando cosas, o mezclando, o qué sé yo. Entonces, la música a nivel familiar siempre es como un elemento muy presente, ¿no? Y bueno, de hecho, yo inicialmente quería ser músico, y la escritura surgió después, que fue como el plan B, que de alguna manera superó al otro. Pero entonces, el arte, la música, las películas, los libros, siempre estuvieron presentes, y creo que es muy importante eso, ¿no?
¿Y dónde entra ahí el periodista, por ejemplo? Como un intermedio.
Hoy hablamos de la magia versus la racionalidad, claro, ¿no?
Lo que pasa que hubo un momento en mi vida, yo tuve muchísimos trabajos porque nos casamos muy jóvenes en la época de la dictadura, como mucha gente de mi generación, y fuimos padres muy jóvenes. Y yo trabajaba en lo que podía y pasamos realmente mal y qué sé yo. Y en un momento yo me di cuenta que lo que yo quería hacer en la vida no iba por los empleos esos, y entré a pensar, bueno, ¿qué es lo que realmente quería hacer? Lo de músico ya sabía, que esa época igual estaba guardado en el cajón porque era medio difícil.
O lo mantenía tipo hobby.
Claro, porque era medio difícil de desarrollar. Pero dije, yo quiero ser escritor. Chao, ¿es eso o nada? ¿Viste? Así. Y pero claro, después dije, estamos en Uruguay, en dictadura además. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más aproximado que existe a ser escritor? ¿En dónde te pagan por escribir? Para decirlo así, claro, que yo pueda vivir de escribir.
Tal cual, porque después te diría que tiene, si bien hay muchos periodistas que son escritores, tienen como sostenes muy distintos, porque uno, claro, es la inmediatez,
claro,
y el otro es la paciencia.
Claro, pero entonces dije, a los periodistas, prensa escrita, ¿no?
Sí, claro.
Les pagan por escribir. Entonces dije, bueno, voy a ser periodista. Estamos hablando de una época, no existía la carrera de periodismo, no existía nada. O sea, los periodistas eran todos vocacionales.
¿Y quién escribir sobre qué?
Claro.
Porque vos tendrías ganas de escribir sobre ciertas cosas, ¿no?
Pero entonces dije, conseguí prestada una máquina de escribir con un amigo y escribí cuatro cosas que yo creía que eran artículos periodísticos.
¿Olivetti? ¿Escribías en Olivetti?
Yo ya escribía cosas, ¿no? Entonces salí a recorrer los diarios, presentaba así, y fui al diario El Día, y en el diario El Día me dijeron, mirá, no sé, pero en el suplemento cultural necesitan artículos, no sé qué. Entonces fui y hablé con un señor llamado Julio Cravea, que era el que dirigía el Día Cultural, no me acuerdo, y me dijo, mirá, sinceramente, escribís muy bien, pero estos no son artículos periodísticos.
Claro, claro.
Dice, pero vos te animás a hacer una nota sobre... Necesito una nota sobre la Escuela Infantil de Iniciación Musical, que era la escuela de primaria de música, ¿no?
A ti mismo.
Dijo, sí, claro. Y fui, hice la nota, me la publicaron, pusieron mi nombre, me pagaron. Yo dije, chao.
Soy periodista.
Sí. Entonces, justo ahí coincidió que le digo, pero no había una vacante así. Y entonces me dijeron, no, pero mira, está por abrir un semanario, anda a hablar con fulano, que era Romeo Otero, que después fue vocero de la presidencia, secretario de Sanguinetti, la presidencia y tal, que va a abrir un semanario que se llama Correo de los Viernes. Estamos hablando de la dictadura en la época. Entonces fui a hablar con él y me dijo, bueno, sí, pero ¿y de qué sabes vos? Y bueno, yo sé de música, porque no sé, soy músico y no sé cuánto. Y mirando ahí, y se dio cuenta que yo era el hijo de un recontra mega amigo de él, de la juventud, ¿viste? Y dijo, ay, vos sos el hijo de fulano, tal. Bueno, entonces me dieron la posibilidad de escribir de música, y durante varios ejemplares yo cubrí conciertos y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y después me dijo, mira, él era secretario de redacción del Diario de la Noche, me dijo, hay una vacante de cronista policial, ¿te interesa? Le digo, lo que sea, yo necesitaba trabajar. Claro. Y entré en el diario como cronista policial. Yo hacía la parte de la página de adentro, que era el ladrón de gallina, el robo al kiosco, ¿viste? Y el jefe de página era el que hacía el crimen del día, porque el diario de la noche era eso, crimen, fútbol y carreras. Era un diario vespertino, medio sensacionalista, ¿sí? Y éramos todos jóvenes ahí, porque a los veteranos o determinada tipo de gente los habían rajado todo en la dictadura. Entonces estábamos un montón de gente, Alfonso Leza, Jorge Gurel, todos éramos todos gurises que recién arrancamos llenando los huecos eso, ¿no? Y bueno, y ahí lo que escribía todos los días a tal hora, redactar cosas, averiguar, ¿eh? Entonces agarrás como un rodaje. Sí. Un rodaje de la escritura, que después cuando me ponía a escribir cuentos o ya tenía un montón de trabajo práctico encima de redacción. Entonces eso y la disciplina que te da el periodismo para escribir y el poder de concentración que desarrollás. Vos estás escribiendo en medio de una redacción donde suenan teléfonos, hay gente gritando, entra uno enloquecido por el partido y gastando al otro del partido de fútbol, y no sé qué, vos estás en el medio de eso escribiendo, ¿viste? Y a tal hora tenés que entregar la nota, sí o sí, te ves la cabeza, estás cansado, no importa. Sí. Entonces eso te da como una disciplina que me sirvió muchísimo. Y después surgió la guerra de las Malvinas, se necesitaban periodistas que supieran inglés, y se armó la mesa de las Malvinas de la agencia Reuters en Montevideo, y ahí quedó conectado y terminé siendo corresponsal durante 13 años acá.
Bueno, supongo que eso será una etapa bien interesante, ¿no?
Sí, fue, sí, toda la época de la salida de la dictadura, además, todo eso, fue un trabajo muy, muy intenso, sí.
Y además, perdón, la crónica policial, la vieja crónica policial, no la de hoy, pero era muy habitual usar mucho formato literario.
Claro.
En la crónica, de hecho había escritores, el caso, sí, de Roy, sí, pero también estaba, por ejemplo, Mario Delgado Aparaín, que, sí, hacía, sí, crónica policial, mira. Entonces, claro, tenía mucho
tenía
de eso.
Tenía espacio
de,
para, no, la narrativa.
Para la narrativa.
A mí me, mirá, pasaba, me daba, yo generalmente más que nada lo que hacía era buscar el parte policial y escribir las notas. Claro. Entonces me decían, no, mira, los domingos estaba yo a cargo, porque el jefe no trabajaba, y decía, mira, ¿qué tenés hoy? Bueno, que hubo un robo, explotó una garrafa en Carrasco, por decir, ¿viste? Ah, pa, no tenemos nada, vamos a titular con eso. El parte eran dos párrafos eso, ¿viste? Entonces decía, bueno, no podés llevarlo a tanto.
Claro.
Y entonces vos entrabas
a florear la cosa.
Y el ruido, y los vecinos que seguro salieron a ver qué pasaba, y la llegada del camión de los bomberos.
Pero ya metía ficción.
Y la claro, es literatura.
Era ficción, literatura.
Es literatura.
Pero en realidad eran todas cosas que seguramente pasaron.
Posibles, claro. Lo que se llama hoy la novela, el docuficción. Claro, ¿no? Bueno. Hechos reales, pero que después se ficcionaron personajes y demás.
Y titulaban Explosión en Carrasco, claro. Conmoción de los vecinos.
Claro. Y después vino Nano Fole, eran tres. Y ahí, claro, no, sí, toda, claro, la literatura le mandas un beso.
Pero, y ahí desarrollabas. Yo después tenía una columna de humor. Con Alfonso Leza teníamos unas páginas sobre música, ¿viste? Porque había muchos espacios por llenar también. Entonces,
y ese mundo, ¿no?
Un rodaje bárbaro.
De conflicto, primero, de la propia dictadura, del conflicto en Malvinas, de las policiales, la Crónica Roja. ¿Cuándo empezás a ver a los niños como tus, los destinatarios o tus referentes, ¿no? Como para hablarles a ellos.
Lo que pasa
es
que,
si es que es así, capaz no, que
yo,
no.
Después, o sea, yo en esa época empecé a escribir una novela y la reescribí y tal, hasta que cuando ya en democracia logré que me la publicaran allá por el año 86. Una editorial chiquita, así, que era de un señor que se llamaba Carlos Marchesi. Un libro llamado Pescasueños, con el que pasó medio desapercibido, pero bueno, había logrado publicar un libro. Y él me dijo que si yo no me animaba a escribir unos cuentos para niños, que le parecía que yo tenía como, por la imaginación y tal, y no sé qué, la forma de narrar.
¿Te motivó en su momento?
Y ahí, claro, y yo... Yo les inventaba cuentos a mis hijos antes de dormir, todas las noches y eso, y ahí surgió Aventuras del Sapo Ruperto. Se lo entregué y lo tuvo 2 años guardado ahí, o 3, hasta que yo gané después un concurso de una editorial de cuentos para niños, que el premio era publicar un libro. Entonces, cuando pasó eso, él se apuró y publicó Aventura del Sapo Ruperto, y salió Aventura del Sapo Ruperto y el segundo de Ruperto, salieron con 2 o 3 meses de diferencia en distintas editoriales.
¿Y un premio atrás?
No, fueron nominados en la terna finalista del Bartolomé Hidalgo. Yo tenía 2 de 3 y no gané.
No, pero me dijiste que venía a ganar un premio que te publicaban un libro.
Ah, nada, está, el premio de la editorial.
Exacto.
Pero claro, digo, no.
Es el premio posterior, digo.
Pero fueron nominados al Bartolomé Hidalgo, 2 de la terna finalista, pero ganó otro señor.
No importa, después vino todo, sí. Los premios del caso, sí. Y el cariño, y el amor. Y
son relativos los premios.
Bueno, sí, pero viste que a veces te abren la puerta de una, bien...
La gente les da como, este debe ser bueno porque ganó un premio.
Y por ejemplo, pues, es lo que te puede abrir la puerta de una editorial, o de una discográfica. Hay que verle lo bueno a todo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y ahí empecé a tratar de desarrollar otra vez el tema de la música y demás. Y ya unos años después me integré al Conde de Saint Germain, una banda de blues y rock. Fuimos teloneros de B.B. King, y menciono como... llegamos a sacar un álbum.
Teloneros de B.B. King, pará, es mucho.
Sí, claro.
Es muchísimo.
Para alguien que toca blues, seguro.
Sí, era como la meca, ¿viste? Acá el... en el Plaza, el Cine Plaza, fue una cosa increíble. Y estuve unos años ahí, y después La Conjura, y después de La Conjura ya metido de lleno con la música infantil, Ruperto Rock and Roll, que estamos cumpliendo 15 años. Que aviso de paso que el 6 de enero volvemos a hacer la Ruperto Fest en el Solís Chico. Que vamos a tocar Ruperto Rock and Roll y Granja de Piratas, y es gratis. El año pasado fueron 8.000 personas, así que estamos preparando algo importante para este año.
A mí me impresiona cómo haces el cambio del chip.
Sí,
porque son chips diferentes. ¿Y los cambias en el día, capaz? ¿O son etapas?
Y a veces son... que venían antes con... Claro. No sé si sigue habiendo eso de chip.
Voy a modo Ruperto, voy a modo pesado, ¿no?
Claro. Hoy me preguntabas por el tema del papel del periodista. El periodista durante años mantuvo al músico y al escritor.
Claro.
Era, ¿viste?
Pegaditos, combinados.
No, y el chip, sí, depende de qué tengo que hacer, ¿no? Ahora estoy promoviendo la salida de un álbum solista, entonces estoy con eso, pero después tengo que entrar a ensayar para el Ruperto Fest, y entonces te pones en otro... Pero la música más o menos no varía tanto, ¿no? Varía un poco el enfoque, las letras, y una cosa la hago solo y la otra es con una banda, pero la música es la música, ¿no? Ahí no necesitas cambiar mucho. Pero cuando te pones en escritor, ahí sí cambias un poco el chip, porque tenés que enfocarte, apelar a otras cosas, capaz.
Sí, pero hay cargas que vos te permitís plasmar en una cosa, en un escenario y no en otro, ¿no?
Ah, no, claro, sí. O sea,
ahí se cambia de chip.
Mi proyecto solista, o sea, plantea cosas más de adulto,
sí,
de emociones, cuestiones sociales, un montón de cosas, y el Ruperto Rock and Roll es diversión y agite y cosas que tienen que ver con los niños, ¿no?
Sí, y justo niños. Que veníamos conversando de la inocencia del niño, sí, de la mirada,
de la magia
que tienen los mundos, los niños del mundo. Creo que en la música sigue habiendo, no sé si esa inocencia, pero algo de esa mirada diferente de la realidad en la que vivimos, que a veces de inocencia pasa a rebeldía, ¿no? Pero
claro,
que juega un poco por ahí. Y cuando hablabas de abrir puertas, ¿no? De cómo la lectura y ser disruptivo en algunos temas puede cambiarle la vida a una persona de la cual no tenés idea. Yo lamento no tener un Pateando Lunas acá, porque tengo una deuda con Maine Fariello. ¿Vos te acordás que Nefa, Fabián? Vos capaz que te acordás también, vi que es una matemática del gacho.
Sí,
claro.
Sí.
Una capa.
Pero, ¿y qué tiene que ver?
Que su ídola, que es científica porque es una mujer que fue contra la corriente. Porque cuando era chiquita le gustaba jugar al fútbol. Vivía a la vuelta de mi casa, por eso lo sé. Y jugaba al fútbol con nosotros. ¿Y por qué le gustaba jugar al fútbol? Por Maite, la protagonista de Pateando Lunas. Y desde Sarandí, que le debo Le prometimos llevarle Bateando Lunas autografiado por vos alguna vez.
Bueno, también por teléfono.
Tenés pendiente esa deuda, Juan.
O contactarnos de alguna manera. Claro.
Tengo que pagar esa deuda. Sí. Y me acordé cuando Ro escribió la producción que iba a venir, pero no me acordaba cuál era la deuda que yo tenía con alguien.
Mirá,
de una firma tuya.
Hablando de magia.
Y me vino a la cabeza ahora.
Roy, ¿qué tanto acompañas los tiempos sociales? Sobre todo pensando en la escritura, ¿no? ¿Te va el lenguaje inclusivo?
No, yo siempre me planteo que escribir un libro en lenguaje inclusivo me daría como un ACV o algo. Claro, es muy difícil. Si vos lo pensás, o sea, yo no te digo una persona media joven que ya como que ya empieza a crecer con eso, no sé. Pero uno está programado, vos ya estás programado de determinada manera y a esta altura del partido, o sea, tendría que preocuparme muchísimo más por el lenguaje y esto que por la historia. Claro. A mí yo cuento historias y entonces no sé, yo no cuestiono y entiendo por dónde viene y creo que toda esa movida ha logrado cosas, ¿no? Que todo el mundo dice ellos y ellas y tal, como que tenga en cuenta.
Sí.
Pero de ahí a hablar todo de determinada manera, yo no puedo, no me nace, no puedo hacerlo.
No puede el lenguaje.
Y creo, creo que honestamente, sé que hay gente que no, por ahí no le va a gustar esto, creo que es una cosa media de clase media, universitaria, o qué sé yo. O sea, que yo creo que a nivel de la gente más común no es una cosa que haya, que haya bien, aprendido. Claro.
Es cultura woke.
Yo creo que puede ser o no sé.
Izquierda vos.
Pero te digo, y no sé hasta dónde tampoco, porque no es todo no es una cosa pareja, derecha o izquierda.
No, a nivel de juventud.
No, yo digo cómo se define esa
claro.
cosa. No,
a nivel de los liceos.
Por eso dije cultura woke, viste, que yo no le puse izquierda.
A nivel de los liceos, yo qué sé, algunos sí. Pero por eso te digo, porque también cuando se exagera algo, pierde el sentido. ¿Entendés? Hay algunas cosas que por ahí van a quedar y otras que no. Es como todo, siempre cuando algo se propone cambiar cosas, como que se va a una punta,
péndulo,
y después como ve el tiempo encuentra su equilibrio, ¿no? Le pasa con el feminismo, de las posturas radicales, y como que igual se ha logrado millones de cosas. Como que empieza ya como a volverse común o norma de determinadas cosas que lograron yendo para las puntas, que después cada cosa encuentra su lugar y la sociedad se ocupa de darle su lugar.
Exacto.
Entonces, forzar cosas, lo que me parece mal es forzar.
Cosas, ¿no? Claro. Te preguntaríamos muchas cosas más, pero se nos está yendo el tiempo y no quiero perder la oportunidad de que promociones lo nuevo, lo que se viene.
Claro, bueno, en realidad había venido a eso.
Por eso.
Estoy ahora el 27 de diciembre va a salir mi segundo álbum solista, que se llama El Replicante 2, Contra Toda Lluvia, que es una serie de canciones tipo folk. Hay de todo un poco, hay alguna milonga también.
¿Querés tocarte una?
Y bueno, si ustedes quieren.
Sí, claro.
Si más se habla de folk.
Te puedo tocar
Está la guitarra ahí, no sea mal.
De las canciones de adelantos, que fueron adelantos del disco, ¿viste?
El del cassette.
El álbum. El disco quedó como instalado, yo no te decía álbum, pero lo del disco estuvieron.
Sí, disco de oro sigue siendo un.
No, y los gurises que estuvieron la semana pasada.
Parking.
Hablaban de disco.
De Parking, hablaban de disco.
Claro,
sacamos nuestro disco. Sí. Nos reímos nosotros mismos.
Claro, digo, el disco. Bueno, este fue el primer tema de difusión, que se llama Carlito Superman, que hay un videoclip que hizo la gente de la Facultad de Artes, lo pueden buscar ahí en YouTube, y tiene que ver con el lugar donde van a parar la gente que en estos tiempos dice ser superhéroe.
Ah.
Hice un dibujo en la pared, le sopla a través, trae mil canciones nuevas, Jesús las tararea y todo vuelve a ocurrir en la cama 6. Aquí es un día más para soñar con regresar regresa. El guardia pasa y no me ve. La puerta se cierra otra vez. Y ahí viene la enfermera y la reina de Inglaterra, y todo vuelve a ocurrir. Dice Spider-Man: aquí es un día más para soñar con regresar, con regresar. De pronto me llama al parlante, dice que vaya a sala 3. Me peino, me creo elegante, porque ya llegó. Seguro me viene a rescatar, a rescatar. Esta noche vuelven los vampiros, dice Napoleón echando raid. Y yo pienso en él afuera, en lo muy loco que era y cómo vine a dar aquí. Carlitos Superman, aquí, hasta regresar a mi planeta y volar una vez más. Aquí, hasta regresar a mi planeta y volar una vez más. Muchas gracias. Bueno, esa es una de las canciones. Quiero avisar, este domingo voy a estar tocando en Las Vegas, no en Las Vegas.
En el balneario.
Carlitos Superman.
Las Vegas, La Floresta. En la fiesta del cangrejo voy a estar a las 7 de la tarde haciendo algunas de estas canciones.
Qué lindo lugar. Y,
sí, es justo atrás del Cangrejal, ahí en la subidita. Y el sábado 21 voy a tocar en Soca, en el nuevito Centro Cultural de Soca, que voy a estar haciendo ya el espectáculo entero, así como adelantando todas las canciones del álbum y algunas de las viejas y algunas de la época de La Conjura también. Así que bueno, están todos invitados y si no, pueden escuchar ahí en Spotify estos temas. Sí, a las 21 horas. Y este domingo en Las Vegas. Después de Elvis voy yo.
Elvis está vivo en Las Vegas. Me encantó la canción, me emocionó.
Bueno, muchas gracias.
Me puse la gallina.
De verdad.
En un momento capaz que fue por el lado de la lástima, después fue por un lado de también...
De ternura. De la ternura. Medio ternura.
Andás a ver, capaz que realmente es un superhéroe.
Claro, exactamente.
No importa si lo es para el mundo, para él.
Y al final...
Estaba convencido.
Exacto, al final la magia sigue ahí.
Exacto.
Bueno, de esta canción hizo la gente de la Facultad de Artes, hizo el videoclip. Así lo pueden ver en YouTube también.
Lo quiero ver.
Carlitos Superman.
O no sé si lo quiero ver o me quiero quedar con...
¿Qué es más exigente como público en la valoración de tus trabajos? ¿Niños, adolescentes o adultos?
Los niños, indudable. O sea, si vos vas a tocar para niños y el niño no tiene problema, la mitad de la primera canción te dice: ¡ah, me aburro, estoy aburrido! O se van, se ponen a jugar, a correr.
No pone cara de circunstancia.
Claro, nadie... El adulto te aguanta, ¿viste? Igual, y se puede estar cayendo del embole, pero no te va a decir nada.
Eso también es inocente.
Es más, claro, es más auténtico.
Claro,
entonces,
qué divino que
el niño, sea. Pero ¿qué pasa cuando se enganchan? Ruperto Rocano, yo me gustaría que ustedes vayan a Ruperto Fresno, o sea, lo que es el pogo de niños que se arma
delante pogo, del escenario. Me encanta.
Nosotros siempre pensamos que somos el pogo más pequeño del mundo, ¿viste?
Claro. Parafraseando al Indio Solari, claro. El pogo más grande del mundo.
Y no, los gurises saltando. Y cuando tocamos para escuelas que tenés, hace poco estuvimos en Cardona, en Nueva Albesia, metimos, eran como 1000 niños en un teatro, ¿no? En el cine de Nueva Albesia. Y 40 maestras, ¿no? O sea, era el señor de las moscas, ¿viste? Y los gurís saltando y todo, revoleando las moñas, cosas, ¿viste?
Qué lindo.
No, está lindo. Nosotros apostamos a eso, a que divertirse también es educativo, liberarse y expresarse.
Ay, bueno,
con el cuerpo.
Vaya, sí será, por supuesto.
Y bueno, ya te digo, así que tenemos el 6 de enero el Ruperto Fest, que vuelve a Parque del Plata también.
Muy bien. ¿Estás pronto para las rapiditas? Porque por más artista, maravilloso. Dale. Y superhéroe...
No zafas.
No zafas. Vamos con la primera. Dale. Hoy, ¿El mundo es mejor que cuando había dinosaurios?
Sí y no.
Es una.
Los artistas me van a volver loco esta semana.
Bueno, pero hacemos así, ¿no?
Aparte después piso a Luis y no. Los artistas en Uruguay, para vivir del arte, ¿tienen que tragarse algún sapo?
Sí.
J.K. Rowling, ¿se merece el Nobel de Literatura?
No.
¿El cuento de Caperucita Roja ya fue?
Sí.
¿Hay que limitar desde el Estado el acceso de los niños a las redes?
Paso.
Mirá cuál pasó.
¿Hay música popular de izquierda y música popular de derecha?
No.
¿La murga es más popular que el candombe?
Sí.
¿Le gustaría a María Inés Ovaldía como ministra de Cultura?
Sí.
¿Es más fácil escribir para niños que para viejos?
No.
¿Le gustaría ser recordado como el abuelo más loco del mundo?
Sí.
Bueno, entonces la de la revancha no cuenta tanto porque es... Oh, sí. ¿Le gustaría ser recordado como el abuelo más cuerdo del mundo?
No.
Perfecto. Un placer haberlo recibido aquí con nosotros, Roy Berocay.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Como una bestia hostil, nos defendemos con los afectos, con las ideas, guardamos sueños. Y los idiotas que coronan al rey, queman tus libros, no te dejan crecer.